Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El tema que vamos a estar considerando se titula Los que provocan divisiones y obstáculos contra la doctrina. Desde que la iglesia se formó, ¿ha estado plagada o no ha estado libre de alborotadores? Estas personas han deseado ver a la iglesia destruida o verla moldeada a su propia voluntad. Quieren que la iglesia se rija de acuerdo a sus términos, de acuerdo a sus necesidades. Esto no debe ser una sorpresa para nosotros, y desde luego tampoco lo fue en los tiempos de los apóstoles, porque después de todo Jesús mismo predijo el surgimiento de los falsos maestros. Hablando en Mateo capítulo 7, en el versículo 15, Él advirtió diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Incluso en los primeros días de la iglesia, allá en Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30, el apóstol Pablo también advirtió diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que no es sorpresa que en la iglesia del Señor de pronto se presenten falsos maestros, gente que alborota, gente que causa escándalos. Después de tantos años, los alborotadores todavía están o pueden estar entre nosotros. Así es, todavía hay quienes dentro y fuera de la iglesia trabajan en contra del plan de Dios y buscan moldear la iglesia a su gusto, a su concupiscencia. Ahora, para que no nos preocupemos, hermanos, este mensaje está diseñado para prevenir. No es un mensaje para acusar. Es un mensaje para prevenir. Hasta donde sé, entre nosotros no hay alborotadores. No hay ahorita. Sin embargo, la mejor ofensiva que podemos ofrecer contra ellos es la buena defensa. Por lo tanto, nos hará bien esta mañana escuchar lo que dice la Biblia sobre los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina del Señor. Para que cuando surjan, podamos identificarlos y asestarles un golpe mortal antes que produzcan daños graves en la congregación. Otro beneficio de analizar un tema como este es que podemos evitar que nuestra concupiscencia nos arrastre a causar problemas en la casa de Dios. Veamos lo que tiene que decir entonces el apóstol Pablo sobre aquellos que causan tropiezos en contra de la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo primero que dice? Bueno, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que los que causan divisiones y tropiezos deben ser identificados. Pablo nos dice que hay algunas señales reveladoras asociadas con aquellos que causan problemas en una iglesia. Sus acciones prueban que son exactamente lo que son. Son falsos maestros. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, en el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Así que sus acciones prueban con exactitud lo que son, ¿sí? Porque su fruto los pone en evidencia. ¿Qué es lo primero que nos dice o qué es lo que dice Pablo aquí acerca de cómo identificar a estos falsos maestros? Bueno, lo primero que nos dice es que son divisionistas. Causan divisiones. Pablo usa aquí dos palabras que describen lo que hacen estos alborotadores. La primera es la palabra divisiones, que significa dividir o causar disensiones. La otra palabra es tropiezos, que significa poner una trampa o lazo en el camino de otro para hacerlo caer, para hacerlo tropezar. De esa palabra, de hecho, proviene nuestra palabra en español, escándalo. Ellos provocan divisiones, disensiones, escándalos, tropiezos en contra de la doctrina. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, muy simple. La manera en que causan estas desviaciones o estos tropiezos es apartándose de la palabra de Dios. Entran en la iglesia y comienzan a enseñar doctrinas contrarias a lo que dice la Biblia. Tuercen la palabra de Dios para enseñar doctrinas que no son bíblicas y de este modo desvían o apartan a las personas del camino de Dios. Enseñan doctrinas que se parecen a las que se encuentran en la Biblia, pero hay diferencias sutiles cuando las comparamos. Diferencias que marcan toda la separación entre la voluntad de los hombres y la voluntad de Dios. Esa es la táctica de las sectas en nuestro mundo, de todo falso maestro. Enseñan doctrinas que en la superficie parecen ser bíblicas y correctas, pero que en verdad son doctrinas ajenas o extrañas a las escrituras. Hay algunos productos químicos, hermanos, por ejemplo, que parecen y cualquiera los confundiría con el agua, por ejemplo. Uno los mira y dice, es agua, ¿verdad? Parece agua. Sin embargo, cuando se bebe, lo que provocan es la muerte, a diferencia del agua, ¿verdad? El agua es algo que necesitan nuestros cuerpos, pero estos químicos que parecen agua, lo que causan es la muerte. Así que es mejor que sepamos la diferencia, es mejor que sepamos distinguir. Lo mismo ocurre en la iglesia. Algunas cosas suenan bien a primera vista. Algunas cosas suenan lógicas, ¿verdad? Cuando uno las escucha. Parecen razonables, parecen correctas. Pero es mejor que estemos tan familiarizados con la realidad, con la palabra de Dios, para que podamos distinguir la diferencia, hermanos. Porque parecen bíblicas las enseñanzas, parecen correctas, lógicas, pero no lo son. La falsa doctrina va a dividir a la iglesia y enviará a muchas personas a la condenación eterna. Estas doctrinas tienen la característica de que son atractivas. Por lo regular, la falsa doctrina es atractiva, hermanos. Atraen a algunos. Y en poco tiempo, ¿qué es lo que se produce? Una división, ¿verdad? Cuando se presenta la falsa doctrina y algunos la reciben, algunos la tienen, pues el producto va a ser una división. Nada le gusta más al falso maestro que eso, que provocar una disensión, provocar una división, buscar quien lo siga. Le encanta introducir algo en la vida de la iglesia que divida al rebaño para luego entrar y causar un daño masivo en medio del pueblo de Dios. Porque el daño que causan los falsos maestros no solo se queda en la iglesia local, sino que se extiende a través del tiempo. Debemos tener cuidado con las personas que tienen ese espíritu divisionista. Cuidado con aquellos que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. La segunda característica, además de que son divisionistas, también son deshonestos. El versículo 18 nos dice que estas personas pueden pretender tener buenos motivos. Pueden tener motivos puros, ¿verdad? O aparentemente. Pueden decir que están buscando el bien de la iglesia. Quieren que están haciendo todo de corazón. Pero hay dos problemas con esa profesión. ¿Por qué? porque normalmente no les importa su salvación. Dice la Biblia, porque tales personas, en el verso 18 de Romanos 17, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué les interesa? ¿La salvación? No. A ellos no les interesa su salvación. No están interesados en la vida eterna. No les importa si se van al infierno o no. Tienen en poco eso. No les importa la iglesia. ¿Qué es lo que les importa? Ellos mismos. Ahí dice, ¿verdad? Ellos sirven, dice la Escritura, a sus propios vientres. A ellos mismos, ¿sí? No les importa la iglesia, sino ellos mismos. Les importa su poder y sus ganancias. A estas personas les encanta acumular seguidores, les encanta la adulación, les encanta que la gente los reconozca, les encanta que la gente los quiera, los ame, los alabe. Algunos son tan descarados que presumen toda clase de habilidades o seguidores para su propio provecho. ¿Por qué? Porque sirven a sus propios vientres, ¿verdad? Y ellos buscan satisfacerse a sí mismos. Pablo menciona nuevamente a este tipo de personas allá en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Pablo dice ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz. También dice que viven para sí mismos y para este mundo. Es exactamente lo mismo que dice en Romanos capítulo 17, versículo 18. Se sirven a sí mismos, son egoístas. Entonces son personas que deshonestas. ¿Por qué? Porque aparentan piedad, aparentan amar a Dios, aparentan que están muy interesados en las cosas de Dios, pero sus acciones nos dicen todo lo contrario. En realidad, se sirven a sí mismos. Eso es todo lo que buscan. Buscan tener poder sobre otros, buscan que otros los alaben. Otra característica que está en el versículo 18 es que son engañadores. Dice ahí el pasaje, ¿verdad? Que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas tienen un don con las palabras y usan su habilidad para torcer la verdad y engañar ¿a quién? A los ingenuos. Ellos engañan a los ingenuos, hermanos. La palabra ingenuos no se refiere a personas que son carentes de inteligencia, no. Ingenuos no son tontos, no es lo mismo ser ingenuo que ser tonto. No es lo mismo ser ingenuo que carecer de inteligencia, no es lo mismo. ¿Qué significa la palabra ingenuo? La palabra ingenuo significa no temer el mal de los demás. No desconfiar de nadie, es lo que significa ingenuo. No tienen miedo, no están a la expectativa ahí con precaución, ¿verdad? Escuchando, no. Ellos son ingenuos, no temen el mal de otros. Esas personas son cristianos que no han madurado lo suficiente para saber que no todo suena bien, que no todo lo que suena bien es bueno, ¿verdad? Vemos personas que ya tenemos ejercitados nuestros sentidos y a veces vienen hermanos que son lisonjeros, ¿verdad? Son lisonjeros. Por ejemplo, a mí a veces me escriben hermanos y me dicen, hermano, yo a usted lo respeto mucho y temo mucho de Dios y la iglesia y bla, 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 bla. Pero lo que quieren es meter una doctrina equivocada. Quieren meter una doctrina falsa, una idea equivocada, una idea errónea, ¿verdad? Y entonces, como yo no soy ingenuo, como yo estoy a la expectativa, estoy escuchando, estoy juzgando lo que está diciendo a la luz de las Escrituras, inmediatamente reacciona mi persona y dice, agradezco que me diga que me respeta, es bueno que usted diga que teme a Dios, es bueno que usted quiera seguir solamente la Biblia, es bueno que respetemos la doctrina, pero lo que no es bueno es lo que está enseñando, ¿verdad? Pero los ingenuos no, son confiados. Y dicen, mire el hermanito, tiene amor por Dios y quiere lo bueno para todo. Debe ser algo bueno lo que está diciendo. No es así. No siempre lo que suena bien es bueno. Muchos creyentes jóvenes están tan ansiosos por aprender acerca del Señor y la palabra de Dios que son blancos fáciles para las sectas y otros falsos maestros. No han crecido lo suficiente en las cosas de Dios para poder reconocer una falsificación cuando aparece ante ellos. Por ejemplo, un joven cristiano que está empezando en la iglesia, ¿qué busca? Un debate. Quiere debatir, quiere refutar gente, quiere demostrar la verdad de Dios. Busca un debate con un miembro de una secta que tiene otras creencias, ¿verdad? Que cree algo distinto y se siente abrumado de pronto, se siente nervioso porque no puede responder a todos los argumentos o las preguntas tramposas, a todas las inquietudes que plantea el oponente, y mientras escucha, decide que lo que está oyendo no suena tan mal y debe ser cierto. Y finalmente, ¿qué? Lo arrastra. Lo arrastra. Hay jóvenes ahora mismo que yo veo en las redes sociales que andan diciendo que ellos son maestros de la Biblia y debaten y enseñan y esto y lo otro, pero ya fueron arrastrados por una falsa doctrina. Ya andan diciendo toda clase de herejías y falsedades contrarias a la verdad, pero ellos son maestros, ellos son apologistas, ellos son predicadores, ¿verdad? Casi, casi profetas. Bueno, los jóvenes son objeto de presa, ¿verdad? Los capturan fácil los falsos maestros. Eso no tiene por qué ser así. Así como en los bancos, la gente estudia el dinero real. Para poder reconocer un billete falso cuando aparece, así también el pueblo de Dios debe estar tan familiarizado con el dinero real que cuando aparezca uno falso, podamos reconocerlo y exponerlo como lo que es falso, ¿verdad? Tenemos que tener esa habilidad. No hay sustituto para una dieta constante de las cosas de Dios que le ayude a madurar y a protegerse de las tácticas engañosas de los religiosos, sino solamente la palabra de Dios. Hablaremos más de eso un poco más adelante. Por lo pronto, Pablo nos dice aquí cuáles son las características de los falsos maestros para que podamos identificarlos. Son divisionistas, son deshonestos, ¿verdad? No se presentan con su verdadero rostro y además son engañadores. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina? Bueno, que deben ser tratados bíblicamente. Cuando estos engañadores aparecen, ¿qué debemos hacer nosotros al respecto? ¿Cómo debemos comportarnos ante ellos? ¿Cómo debemos tratar con ellos? Pablo nos dice eso ahí en la Escritura. Y lo primero que dice es que debemos identificarlos, ¿verdad? Primero, hay que identificarlos. Pablo dice que los señalen. ¿Cuál es la palabra que usa ahí en el versículo 17? Mas os ruego, hermanos, que ¿qué? Que os fijéis. Esa es la palabra clave. Que se fijen. Hay que señalarlo, hay que identificarlo, hay que marcarlo. Esta palabra viene de la palabra scopos. En scopos. Obviamente de ahí deriva la palabra scope, de donde viene, por ejemplo, telescopio, ¿verdad? Telescopio, scopos. ¿Qué significa scopos? Significa mirar, observar, contemplar, fijar los ojos y la atención en alguien o algo. Es lo que significa scopos, fijar la atención, mirar, observar con detenimiento algo. Dice Pablo, fíjense. Pongan el ojo ahí, mírenlos, obsérvenlos, ¿verdad? La idea aquí es que debemos estar atentos al enemigo para que no nos sorprenda, para que no nos capture en la iglesia. Debemos mantener los ojos abiertos para evitar que se infiltren en nuestras mentes, en nuestros corazones. Por ejemplo, hermanos, cuando un perro ve a otro en la calle, ¿qué hace el perro? Se queda ahí. Impávido, se queda ahí sin moverse, ahí quieto, ¿no? Corre de un lado a otro mirándolo, ladrándole, tratando de alcanzarlo, ¿verdad? ¿Quiere qué cosa? Examinarlo. Lo primero que hace un perro es examinar a otro. Lo examina, hermanos. Lo examina con mucho cuidado. Quiere vigilarlo, ¿verdad? Lo está mirando a ver qué hace, a ver a dónde se mueve. Quiere proteger su territorio de aquellos que podrían intentar quitárselo. Que los perros son territoriales. Bueno, la Biblia dice que debemos ser así. Un perro hace lo que un perro hace, ¿verdad? Y así debemos ser los cristianos. Debemos tener ese celo, ese cuidado, esa precaución. Que mantengamos los ojos abiertos para aquellos que buscan obstaculizar la obra de Dios, enseñando doctrinas falsas o impidiendo la obra de Dios mediante conflictos y problemas. Debemos estar atentos. Cuando un hermano empieza a causar conflictos, problemas de cualquier naturaleza, no hay que quitarle los ojos de encima. Hay que examinarlo a ver qué quiere. Hay que examinar a ver a dónde quiere llegar, qué es lo que desea. Y cuando lo hagamos, nos vamos a dar cuenta si hay futuro o no con ese hermano. Cuando no hay futuro, cuando no se puede, cuando lo examinamos y vemos que definitivamente el hermano pues quiere seguir su propio camino y quiere que otros lo sigan con él, y es un camino equivocado, es un camino errado, ¿qué debemos hacer con él? Debemos tratarlo bíblicamente. ¿Y cómo se le trata bíblicamente? Bueno, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que deben ser excluidos. Es lo que dice Pablo. Dice en el verso 17, hermanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, ¿y qué cosa? Y que os apartéis de ellos. Deben ser excluidos. Ese es el mandamiento de Pablo, es claro. Dice que debemos evitar, que debemos excluir, que debemos apartarnos de él. Nos está diciendo que no debemos tener comunión, que no debemos tener un trato social con aquellos que causan problemas en la iglesia. La palabra literalmente significa apartarse, ¿verdad? Trae a la mente un par de pensamientos interesantes. Primero, no debemos enredarnos con ellos en sus discusiones vanas, hermanos. Es lo primero que debemos hacer. Si usted, por ejemplo, se topa un hermano que fue excluido allá afuera y él quiere hablar con usted y quiere meterle sus ideas y quiere meterle su falsa doctrina o las cosas que trae en contra de la iglesia, usted no debe enredarse en esas pláticas. ¿Qué dice la Biblia en 2 Timoteo 2:16? Bueno, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ¿qué debemos hacer con el falso maestro? Excluirlo y evitar enredarnos con él en sus pláticas vanas. Ya el asunto ya se llevó a cabo, ya se hizo un proceso en la iglesia, ¿no? Ya se le juzgó en la iglesia, ya se le excluyó en la iglesia. Usted se lo encuentra por allá afuera y él quiere ¿qué? Que lo escuche. Ven, déjame te explico. No. Vaya a la iglesia, vaya a la congregación otra vez, enfréntese con los maestros, enfréntese con los ancianos, enfréntese con los varones, porque el asunto suyo ya está resuelto. Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. No, pero déjeme le explico. No me interesa. Arrepiéntase. Es lo que tiene que hacer. Es todo lo que le puedo decir. Es todo lo que puedo compartir con usted. Pero usted no se sienta a tomarse un café con él. No va y le dice, hermano, venga, se lo invito a tomar un café y vamos a platicar, ¿verdad? Para que usted sepa qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y, no, pues si yo estuve ahí. No necesito saber qué pasó. Usted fue excomulgado, fue excluido por su falsa doctrina, por su mala conducta. No me puedo enredar, hermanos, en sus pláticas. ¿Por qué? Porque son profanas y vanas palabrerías que me pueden arrastrar precisamente a apartarme de Dios. En segundo lugar, la idea aquí, eso de apartarse, es que debemos evitar la comunión con estas personas. No tenemos comunión con ellos. No expresamos nuestra comunión con ellos. ¿Qué dice la segunda carta de Juan? Versículos 10 y 11. Ahí el apóstol Juan es claro, ¿verdad? Específico con lo que debemos hacer con los falsos maestros o con aquellos que se han extraviado de la verdad. Dice la segunda carta de Juan. Aquí no hay capítulos. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Segunda carta de Juan. Bueno, algunas Biblias sí traen un capítulo, ¿no? Capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice: si alguno viene a vosotros, vean, ¿quién viene? Él viene, ven, él viene. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, ¿no? Pero a veces a ustedes les encanta ser políticamente correctos, ¿verdad? No, es que Por delante va mi educación. Bienvenido, hermano, qué gusto verlo. No, no, señor. Usted puede decir que eso es ser muy educado, pero la Biblia dice que no. Aunque se lo hayan enseñado sus padres, aunque le hayan dicho, hijo, a toda persona tienes que tratarlo con respeto. Bueno, pero es que no es falta de respeto. La Biblia dice que no. Dice, no le digáis bienvenido. ¿Sí? No lo recibáis en casa tampoco. Pásele, ¿no? Dice, pásele, hermano. No, como que pásele, ahí déjelo afuera. Ahí déjelo afuera, no le dé el pase. Dígale, no. Hermano, ¿puedo pasar y hablar con usted? No. La Biblia dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido, ya no más. Por decir bienvenido, participa, comulga con sus malas obras. Las comparte, las tolera. Y eso no debe ser así, hermanos. La Biblia es clara. Así como nunca abriríamos la puerta de nuestra casa y dejaríamos entrar a una serpiente de cascabel, así de ese tamaño, así nunca deberíamos permitir que un falso maestro entre en nuestras casas. ¿Qué hace la gente cuando ve una serpiente? La evita, ¿no? Se asustan, dice, ay, ándale una víbora, sacan la escoba y ahora un escobazo, ¿verdad? Pero no la dejan entrar, no dicen, ah, víborita, pásale, es de cascabel y pica y me puede matar, pásale, bienvenida. No, solamente un loco hace eso. Bueno, es lo que dice Juan que hagamos. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No, hermanos. Yo sé que ustedes son personas muy educadas, ¿verdad? Muy propias de su conducta, pero tienen que ser primero cristianos antes que ser educados. ¿Sí? Antes que practicar la educación que nos han enseñado en este mundo, tenemos que ser primero cristianos. Y el cristiano al cristiano le dice no. No, usted quiere recibirlo en la casa. No, dice la Biblia. ¿Usted le quiere decir bienvenido? No, no le diga bienvenido si usted no comparte. Ahora, si usted comparte esa doctrina perversa, si usted comparte la falsa doctrina, si usted comparte la conducta inmoral de esa persona, bueno, pues dígale, va. Si usted es un perverso igual que él, dígale bienvenido. Dígale así, abrácelo. Que él se sienta a gusto, que él se sienta cómodo. No, la idea es esa precisamente, que él no se sienta bien. ¿Sí? Que él no se sienta bien en su pecado. Por ejemplo, los pájaros, hermanos, a veces somos como los pájaros, ¿verdad? Cuando veo los programas estos de animales, me llama la atención cómo las serpientes los hipnotizan. Está el pajarillo ahí en la rama y viene la serpiente y se viene rimando y le saca la lengua y por más que le saca la lengua el pájaro no reacciona, se le queda viendo, ¿eh? Se le queda viendo y la serpiente se va rimando, no se apresura, ella va despacio, con calma, sin ser brusca ni nada, y cuando ya está cerca, tómala, lo captura y digo, válgame, no puede ser. Pero así somos a veces como los pájaros. Cuando nos va a cazar la serpiente, nos quedamos paralizados mientras la serpiente se acerca cada vez más y sabemos que no es correcto, pero nos bloqueamos. No, hermanos, hay que tener dominio propio. En la vida de un cristiano hay raíces que tenemos que cuidar, ¿verdad? Que son profundas en las cosas de Dios. Pero hay hermanos que no tienen esas raíces. Hay hermanos que no están bien cimentados en la Escritura, que no conocen bien la Biblia, que no están bien fortificados en la palabra de Dios. Bueno, ellos deben evitar a los falsos maestros porque van a iniciar con un diálogo simple, un diálogo que parece inofensivo como la serpiente, que parece inofensiva. Va a ser un diálogo amigable, un diálogo, dicen, respetuoso. Un diálogo incluyente, un diálogo donde ni mi opinión ni la tuya sea superior, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Lo están mareando nada más. Y usted ahí está, ¿verdad? Con la cara larga ahí oyendo, ¿verdad? Ah, sí, qué bonito, ¿verdad? Qué buen diálogo respetuoso. Eso me gusta, ¿verdad? Fíjese que usted es más respetuoso que mi predicador. Aquel es un cavernícola. No, no, usted, mis respetos para usted. Pásele, ¿verdad? Pásele. Y usted empieza a oírlo y se lo traga a la serpiente. Se lo traga la serpiente, hermanos, porque usted piensa que trae motivos puros un falso maestro. Que su enseñanza es buena cuando en realidad es que es veneno. Usted dice, no, lo voy a hacer cristiano. Es que yo lo recibo para traerlo a la iglesia, para que vuelva. O sea, mis intenciones son buenas. Las mías son buenas, lo quiero traer a Jesús. Pero antes de que se dé cuenta, usted se va a encontrar fuera de Cristo. Antes de que se dé cuenta, antes de que usted pueda despertar y volver en sí, usted ya lo convencieron, ya lo envenenaron. Sí, y le pasa lo que al pájaro, lo hipnotizaron y se lo tragaron. Usted puede escuchar cosas que suenan bien y que son lógicas, que son correctas. Mira, tiene sentido lo que dice. Es cierto, se le juzgó mal al hermano, ¿verdad? No, hermano, así es el lenguaje del error. Así es el diablo, hermanos. Así es el... ¿Cómo lo oyó Eva allá en el jardín del Edén? ¿Lo oyó lógico? Es lógico lo que está diciendo, ¿verdad? No llegó y la asustó, no llegó y le dijo, ¡epa! No. Se acercó tranquilo y le dijo, oye, con que Dios te dijo que no comieran. Vea que cómo son perversos, ¿verdad? Así los falsos maestros. Y usted, hermano, ¿usted cree eso que dicen por ahí que esto y lo otro y que para allá? Y se le empiezan a meter la falsa doctrina y usted ni cuenta se da, ¿verdad? Hay que tener cuidado. La mejor manera de proceder cuando se trata con aquellos que quieren dividir la iglesia es evitarlos, hermanos. Es la mejor manera. Si usted no está bien cimentado y arraigado en la palabra de Dios, es mejor que evite, los evite, no hable con ellos. Dígales, arrepiéntete, eso es todo, pero no los escuche. ¡Ay, es que usted no me quiere oír! No debo oírlo. No debo oírlo, no debo escucharlo. La Biblia dice, cesa, hijo mío, de oír las razones que te apartan de la sabiduría. Deja de oír esas cosas, no escuches. Sí, no escuches, déjalo, son ciegos, guías de ciegos. Jesús no dijo, quédate ahí con ellos. No, dijo, déjalos, apártate. Entonces, si usted no está bien cimentado en la verdad, si usted no conoce bien la palabra de Dios, si no está fuerte en la fe, mejor evítelos. No, aunque lo critiquen, aunque le digan que usted es un cerrado, bloqueado, fanático, lo tienen preso ahí en esa iglesia, usted evite porque le quiere meter su falsa doctrina. Cualquier situación, hermanos, que sea problemática para la iglesia debe aplicarse la misma medicina. Hay que evitar al que causa problemas, hay que evitar al que está provocando conflictos en la iglesia. No debemos permitir que nadie siembre las semillas de la discordia en la casa del Señor. Cuando una persona llega al punto en su vida espiritual donde está dispuesta a destruir a la iglesia para salirse con la suya, entonces es mejor apartarse de ellos, es mejor sacarlos, hermanos, que no quieren la verdad. No quieren hacer la verdad, quieren hacer lo que ellos quieren y eso es muy peligroso. No importa quiénes sean, no importa si son parientes, si son hijos, si son amigos, no importa. Es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Los que provocan divisiones y obstáculos contra la doctrina son una razón, hermanos, para estar a la defensiva. La Biblia nos enseña que hay que estar a la defensiva, hermanos. ¿Contra quién? Contra todo lo que quiera dañar nuestra fe. Pablo nos da tres características en el versículo 19 que deberían ser ciertas en su vida y en la mía. ¿Cómo tener una buena defensa, hermanos? Estas cosas nos van a ayudar a estar mejor preparados para enfrentar los problemas y las malas influencias de los que causan conflictos o que son falsos maestros. Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 17, en el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero hay que comprometerse con la palabra de Dios. Y fíjese bien lo que estoy diciendo. Usted entiende la palabra compromiso. Usted la entiende. Un compromiso. Bueno, usted debe comprometerse con la palabra de Dios. Comprometerse. ¿Dónde dice eso? Ahí en el versículo 19. Ahí dice, porque vuestra ¿qué? Vuestra obediencia. Esa palabra implica compromiso. Se refiere a la obediencia a los mandamientos de la palabra del Señor. Mis hermanos, la defensa más segura contra las intrusiones de los falsos maestros y otras personas que quieren dividir la iglesia es estar fortalecidos, comprometidos con la palabra del Señor. Nuestras vidas deben estar marcadas por un compromiso con la palabra de Dios. Es el compromiso, mis hermanos, más importante que podemos hacer hoy en día. ¿Cómo hacer un compromiso? ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Porque a fin de cuentas pues estamos tratando con un objeto, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hacer un compromiso con la palabra de Dios? Bueno, para que exista un compromiso con la palabra de Dios, usted tiene que decir esto: de ahora en adelante yo voy a escuchar a la palabra de Dios. Voy a oír lo que ella dice. Voy a estar atento a lo que se predica, por ejemplo. ¿Verdad? Voy a hacer un esfuerzo por aprender, por escuchar, por comprender lo que se predica. Cuando la palabra de Dios se declara a una iglesia, esa iglesia debe prestar atención. Debe aprender las lecciones. No es que oye una lección y a la semana se les olvidó. Ya lo que se le predicó con precisión, lo que se le enseñó con lujo de detalles, hasta con monitos, usted a la semana ya no sabe, o ya cree algo distinto, ya cree algo diferente a lo que dice la Biblia. No, usted tiene que comprometerse a escuchar la palabra de Dios. A veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos cuando Dios envía un mensaje a través de un hombre directamente a nuestros corazones, hermanos. Eso es una grande bendición. Porque tenemos la oportunidad de escuchar palabras que vienen desde el cielo. Debemos aprovechar esa oportunidad y aprender todo lo que podamos. Leer la Biblia, escucharla, atender a lo que dice. En segundo lugar, para estar comprometidos con la palabra de Dios, además de escucharla, debemos aprenderla. Aprenderla. No basta con escuchar. Los científicos nos dicen que las personas solo retienen alrededor del 10% de lo que escuchan. Es lo que dicen los científicos. Solamente el 10% de lo que escuchan se les va a quedar. Eso significa que tendrá que pasar un buen tiempo estudiando la Biblia por su cuenta. Es decir, usted viene aquí y oye un sermón de ¿qué? 45 minutos. ¿Sí? Pero le toca a usted en la semana escudriñar, profundizar, repasar, volver a escuchar la predicación. Escúchela varias veces. Fíjense que yo hay temas, hermanos, hay temas complicados en la Biblia que yo los domino muy bien. Los domino muy bien. Sé exactamente por dónde ir y para dónde en la Biblia. Los domino perfectamente bien. Pero lo que no saben es el tiempo que invertí para dominarlos. Durante años, ¿eh? Estoy hablando de años. Yo a veces hacía un estudio y lo volvía a leer, mi propio estudio, y lo volvía a leer y pasaba una semana y otra vez a darle y a darle y a darle y a darle hasta que definitivamente es un tema que domino al 100%. Bueno, usted no pretenda aprender la Biblia solamente con venir a escuchar un sermón, tomar unas notillas y lo hice a la casa porque al último ya ni se acuerda dónde dejó las notas. No, usted tiene que repasar eso. Afortunadamente ahora tenemos, por ejemplo, la transmisión del sermón, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo escuché el sermón, quiero machetearlo, lo voy a escuchar, ahí está disponible para volverlo a escuchar, la clase, para volverla a repasar. Usted tiene que aprender a leer y estudiar la Biblia. Aprenda a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Aprenda a ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Aprendiendo la palabra de Dios. Porque no basta solo con escuchar. En tercer lugar, para estar comprometidos con la palabra de Dios, además de escuchar, además de aprender, tenemos que vivirla. Tenemos que practicarla. Hay un dicho que dice, la práctica hace ¿a quién? Al maestro. Bueno, es lo mismo acá. La práctica de la Biblia hace al cristiano. ¿Sí? Lamentablemente muchos cristianos suelen dejar de lado ese paso, hermanos. Sí, escuchan, sí, aprenden, Pero cuando llega el momento, cuando llega la circunstancia, cuando llega el tiempo de practicar, de hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer, ahí es donde tropiezan muchos. Ahí es donde ya no dan ese paso. No basta con escuchar la palabra de Dios. No basta con aprender la palabra de Dios, sino que el creyente debe dar un paso más y vivir la palabra de Dios. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1, en el versículo 22. Vea lo que dice ahí. Esta advertencia es importante, esta enseñanza que tiene aquí Santiago. Santiago, capítulo 1, en el versículo 22. A lo mejor usted la sabe. Dice ahí Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué pasa cuando somos solo oidores? ¿Qué sucede? Bueno, y dice que nosotros mismos nos engañamos, hermanos. No tiene que engañarnos alguien. Cuando yo oigo la palabra de Dios y no la practico, me estoy engañando a mí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ahí viene por qué se engaña. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vean, hermanos, vean por qué pasa eso. Ustedes esto ustedes lo han sufrido, hermanos, lo han vivido esto. Oyen una predicación y a la semana se les olvida. Oyen una clase bíblica y a la semana ya no saben de qué hablamos. Vean, ahí dice lo que pasa. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan cómo venían hoy? ¿No les ha pasado que ustedes se ven al espejo y dicen, válgame, no me veo muy bien? Me arreglo lo mejor que puedo, pero no estoy satisfecho como me veo, más o menos, ahí quedó. Y luego ya andan en la calle y se les olvida cómo estaban y ustedes piensan que son los gente más hermosa del mundo. O al menos no la más hermosa, pero sí se ven bien. Ustedes no. Ustedes se juzgan por cómo se sienten, pero ya se les olvidó cómo se veían. ¿Sí? Ya se les olvidó. Usted tiene una idea de cómo se veían, de cómo son físicamente, hasta que sea una espantadota en las tiendas donde hay espejos, ¿verdad? Andando así como que bien contento, ¿no? Yo soy una persona, pues me gusto yo mismo, y de repente veo el espejo y digo, ¡ay Dios! Estas tiendas, ¿cómo ponen aquí estos espejos? ¿Verdad? Se puede uno enfermar o algo, ¿verdad? Uno mismo se enoja con la apariencia de uno porque se le había olvidado. Esa apariencia usted la ha tenido por años. Pero se le olvida. Y hasta que un espejo va y se lo recuerda. Bueno, así pasa con la Biblia, hermanos. Ustedes vienen hoy en un sermón y se les olvida. ¿Por qué? ¿Porque así somos? No, ahí dice por qué. Vean, ahí dice por qué. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente. Por eso se nos olvida, porque no la practicamos. Lo que no se practica, se olvida, hermano. Si usted está estudiando inglés y no lo practica, ¿qué pasa? Se le olvida. Si usted le enseña a hacer un pastel y no practica eso, se le olvida. Lo que no practicamos, se nos olvida, hermanos. Entonces, es lo mismo. Si uno estudia la Biblia, si uno escucha la Biblia, aprende la Biblia, pero no la practica, se le va a olvidar. Se va a engañar usted mismo. Si usted decide en su corazón que va a escuchar, que va a aprender y que va a vivir la Biblia, usted estará haciendo un compromiso serio con la palabra de Dios. Y al mismo tiempo será muy difícil que el falso maestro, que el alborotador, lo arrastre en su faena. De hecho, me atrevo a decir que un cristiano que escucha, que aprende y que practica la Biblia va a ser un dolor de cabeza para el falso maestro. La va a pasar muy mal con usted el falso maestro. Usted va a poder detectarlo a tiempo y exponerlo fácilmente porque usted escucha, aprende y practica la palabra de Dios. Usted lo va a identificar, pero necesita un compromiso, hacer ese compromiso hoy con la palabra de Dios. ¿Qué otra defensa podemos tener ante los que provocan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina? Bueno, ahí lo dice el versículo 19. Ser como Cristo en lo que respecta a las buenas obras. La defensa es ser como Cristo en lo que respecta a las buenas obras. Ahí dice Pablo en el versículo 19, dice ahí la Escritura, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis, ¿qué cosa? Sabios para el bien. Esto es interesante, sabios para el bien, dice Pablo. La palabra sabios, ¿qué significa? Significa hábiles, tener habilidades, hermanos. ¿Sí? Nos está diciendo que seamos hábiles, ¿pero para qué? Para el bien. Sean hábiles. Hábiles para el bien. Solo hay una manera de volverse hábil en algo. Otra vez, practicándolo. Cuando usted practica algún deporte, por ejemplo, el fútbol, usted a lo mejor empieza torpemente moviendo la pelota de aquí para allá, de repente se le va, pero usted sigue, 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 sigue. Hasta después de años, ¿qué va a pasar? Usted va a agarrar la pelota como si fuera parte de sus miembros, ¿verdad? La va a mover de aquí. Dice, mire qué habilidad tiene. Sí, porque tiene horas practicando el fútbol. ¿Verdad? Como aquel indio que agarró, que quería dispararle a la luna, ¿no? ¿Se acuerda? No sé si ha habido esa historia que el indio quería tumbar a la luna con una flecha y empezó a tirarle y todas las noches le tiraba y todas las noches le tiraba. Nunca le dio a la luna, jamás le dio. Pero era el indio que más bien tiraba con el arco. Se hizo extremadamente hábil con el arco. Bueno, de la misma manera, cuando practicamos la palabra de Dios, nos hacemos hábiles para el bien. ¿Sí? Hábiles para el bien. Cuanto más hacemos algo, mejor nos va a resultar. Y es lo que Pablo está tratando de decirnos aquí, que debemos dedicar nuestra vida a conocer y hacer para entonces tener la habilidad en lo que es bueno. Él quiere que seamos un pueblo santo. Y eso es lo que dice Dios en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Pablo está diciendo que cuando aprendemos a caminar como Jesús camina, muy difícil, va a ser muy difícil ser blanco de los falsos maestros y los alborotadores. En tercer lugar, nuestra defensa, ahí en el versículo 19, ahí al final ya el versículo 19 dice que debemos ser ingenuos para el mal. Es decir, ser como niños en cuanto a los malos caminos, hermanos, tener esa clase de ingenuidad. Y esa es la última frase ahí en el versículo 19. Seamos ingenuos para el mal. Lleva la idea de ser ingenuo o inocente. ¿Qué significa? Significa ser libre de engaño, sencillo, no contaminado por el mal. Ingenuo, sin habilidad. Los niños, una de las cosas que les pasa es que son torpes, ¿no? Ellos no pueden jugar al fútbol, no pueden cocinar, no pueden hacer muchas cosas porque no tienen la capacidad, la habilidad para hacerlo, ¿sí? Bueno, dice Pablo, sean niños, sean ingenuos, ¿en qué? En el mal, ¿verdad? Que no saben. Este pobre no sabe pecar, este pobre no sabe ni cómo decir una grosería, este pobre no sabe cómo hacer esto, cómo hacer, no le da la cabeza para esas prácticas. Ahora, yo sé, hermanos, yo entiendo que para muchos de nosotros ya es demasiado tarde ser ingenuo para el mal. Para muchos de nosotros ya es demasiado tarde, ¿por qué? Porque somos doctores, somos ingenieros para el mal. Vivimos de una manera tan perversa que nos hemos hecho expertos en el pecado, hermanos. Para nosotros ya es tarde eso. El Señor nos salvó de pecados graves y estamos muy familiarizados con los males del mundo. Conocemos el pecado en toda su extensión, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que es así, hermanos. Todavía quedan personas que crecen libres de las experiencias de la maldad. Nunca han andado en los caminos que nosotros hemos andado. Nosotros hemos caminado hasta las profundidades del infierno, pero hay quienes ni siquiera se han acercado a mirar. Son ingenuas, son inocentes para la maldad. Y todavía hay personas así, incluso en el mundo. El otro día estaba viendo una entrevista de una artista famosa, juvenil, y los que estaban ahí entrevistándola estaban jugando con ella, diciendo toda clase de palabras en doble sentido, y la muchacha no entendía ni una. Ni una, hermano. Ella inocentemente a todo decía que sí, y que te comes esto, y sí, qué rico. Y todos a risa y risa burlándose de ella. Y ella no. Inocente. Y al último, los que estaban ahí se sorprendieron, dijeron, estamos sorprendidos de la inocencia de esta persona, porque no entendió ni una, no captó ni una, hermanos. Todos los perversos que tenemos experiencia con el pecado, pues inmediatamente nos da risa, ve el doble sentido y cómo la están ahí tratando. Pero ella ni le pasó por aquí, hermano, ni se enteró. Hasta que alguien le explicó una de las cosas que le habían dicho y se sorprendió. Dijo, válgame, ¿pero cómo? ¿Verdad? Entonces sí hay personas, hermanos, que son inocentes, que son ingenuas incluso en el mundo. Sí, que nunca han andado por caminos de maldad, que son ingenuas en cuanto al pecado. Y eso es una bendición. A todos nos gusta escuchar el testimonio sangriento y gráfico de aquellos que han sido salvados del pecado. Eso es tremendo, ¿verdad? Cuando alguien nos cuenta que estuvieron en el pecado, que hicieron esto, que hicieron aquello, que estuvieron en las profundidades del mal y que fueron rescatadas, salvadas, perdonadas, restauradas por Dios. Pero imagínese personas que pues, prácticamente fueron salvadas pues casi de nada. Son pecadoras, sí, porque la Biblia dice que todos han pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay gente que prácticamente fueron salvados casi de nada, hermanos. Casi de nada. ¿De qué te salvó el Señor? Pues de esto, un pecador, un pecadillo roñoso. Eres un pecador aburrido, tú no sabes, ¿no? A mí no sabes de lo que me salvó a mí. No, pues si yo andaba ahí con todos los demonios y el diablo, hasta el diablo me tenía miedo. Con decirte eso, que hasta el diablo me tenía miedo, pero hay gente que no, hay gente que es ingenua para el pecado. Bueno, eso nos enseña una cosa importante. Primero, no es necesario tener experiencia en el pecado para estar contra el pecado. O sea, no se requiere conocer el pecado para estar contra el pecado. No es necesario beber veneno para saber que nos matará, hermanos. No es necesario manipular una serpiente de cascabel para saber que nos va a morder. No, la oscuridad no nos ayuda en nada. Hay que evitar, si no la conocemos, es mejor que no la conozcamos. La oscuridad nunca va a expulsar la oscuridad. Es un error, ¿verdad? Que alguien dice, es que no has vivido, es que te falta vivir más, deja que viva más, deja que... No, hermano, no es necesario. La oscuridad no echa fuera la oscuridad, es la luz la que echa fuera la oscuridad. Hay un sentido en el que debemos estar conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor para no ser engañados por ello. Pero hay otro sentido en el que debemos ser muy infantiles en lo que respecta al mal, al pecado, ya que nunca lo hemos experimentado o nunca hemos estado bajo su poder. Que el Señor nos ayude a caminar tan santamente y tan cerca de Él que el pecado parezca prácticamente algo extraño a nuestras vidas. Algo raro, algo que no nos atreveríamos a tocar por miedo, como los niños, ¿verdad? Que a veces usted agarra una ranita, ¿verdad? Y se las quiere dar, ¿y qué hacen los niños? No, es que le tienen miedo, un payaso, algo, los niños tienen temor. Bueno, dice Pablo, sean ingenuos para el mal. Compórtense como niños con el mal, que les dé miedo, que se les haga extraño. Bueno, pero yo ¿cómo viviría en ese mundo? ¿Cómo viviría en esta circunstancia? No, mejor no me meto, ¿verdad? Si alguna vez experimenta el sabor del pecado, ¿sabe qué va a pasar? Hay algo que pasa cuando una persona experimenta el sabor del pecado. Cuando una persona experimenta el sabor del pecado, su pureza se va a ir para siempre, hermanos. Su pureza moral nunca la va a recuperar jamás. Había una hermosa joven con un vestido blanco, que vino de visita en la universidad a una mina de carbón. Y la muchacha era muy curiosa, ¿verdad? Y estaba ahí con su vestido blanco, muy bonito, se veía hermosa, pero ella quería bajar a la mina para ver cómo sacan el carbón. Y ahí estaba insistiendo. Y el encargado de la mina le dice, es que no puedes entrar ahí, ¿verdad? Porque es un lugar muy sucio, ¿verdad? Y le dijo, será mejor que no haga eso, porque si baja ahí, pues le va a ir mal. Y ella dijo, pero nomás voy a bajar una vez. Dice, nada más una vez, solo quiero bajar una vez. No me va a hacer daño bajar una vez, así poquito. Nomás tantito, me asomo y me regreso, rapidito. Bueno, si usted baja ahí, en cuanto usted entre, en cuanto usted cruce esa puerta, usted va a volver a salir, pero va a salir con su hermoso vestido totalmente sucio. Aunque sea una vez y aunque sea rápido. La muchacha no hizo caso y entonces entró y así salió rapidito. Y por más cuidado que tuvo, hermanos, el vestido blanco cuando salió estaba manchado de carbón. Bueno, es lo que tenemos que evitar nosotros. A veces decimos nada más tantito, rapidito, poquito. ¿Cuántas mordidas cree usted que le dio Eva a la manzana o al fruto del árbol para que sus ojos fueran abiertos? Con una mordida bastó, hermanos. Nada más bastó con comer del fruto. ¿Sí? Aunque sea de, ay, nomás tantito, un pellizquito. Nomás le voy a dar un pellizquito. No, no, no. No debía comer. No debía. El cristiano debe evitar el mal como si fuera una plaga, como si fuera una enfermedad. Lo mejor del mundo es venir a Jesús a una edad temprana para no estar tan manchado, tan sucio, ¿verdad? Y ser ingenuos para el mal. Finalmente, el apóstol Pablo dice que los que causan divisiones y tropiezos van a ser castigados. Dice la Biblia en el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Satanás va a quedar aplastado, hermanos. Esa es una imagen como aquellos que pelean, derrotan a alguien y ¿qué hacen cuando está derrotado? Le pone el pie encima, ¿verdad? Dice, soy el vencedor, he vencido, ¿verdad? Y es lo que está diciendo el Señor. Los falsos maestros van a ser castigados, van a ser destruidos. Satanás va a estar bajo nuestros pies, es decir, va a ser vencido definitivamente. Y nosotros debemos de estar siempre esperando en la gracia de Dios. Pablo termina este versículo con una oración pidiendo gracia, ¿verdad? Dice ahí el versículo 20 al final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si vamos a tomar partido por Jesús contra los engañadores y alborotadores, y sobre todo contra el mismo diablo, ¿verdad? Porque es el que está detrás de todo eso. Entonces necesitamos gracia. Necesitamos la gracia de Dios. Si vamos a disfrutar de la victoria de Dios mientras luchamos las batallas de la vida, entonces necesitamos gracia, la gracia de Dios. Hay que agradecer a Dios por la gracia suficiente de una provisión que nunca va a disminuir. La gracia no se acaba, hermanos. Por eso Pablo ruega y pide por gracia, ¿verdad? Esa no disminuye. Así que la pregunta es, ¿estamos siendo culpables de unirnos al diablo y causar problemas para la iglesia o para nuestra fe? ¿Somos alborotadores? ¿Causamos tropiezos en contra de la doctrina de Cristo? ¿Está viviendo una vida que lo protege de ser atrapado por el engaño y las artimañas del diablo y sus ministros? Bueno, si es así, hoy usted puede arrepentirse y poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado esta mañana, ¿verdad? Para estar libres, para estar listos para cuando el Señor venga. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.